Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al grano, si tú tuvieras 1.000 euritos, si usted fuera un inversor multinacional, ¿invertirías tu capitalito o tu capitalazo en Cataluña? La pregunta es muy fácil, la respuesta no lo sé. Si tú tuvieras dinero, ¿invertirías en Cataluña? A partir de esta pregunta se nos ocurren varias consideraciones. Por ejemplo, ¿cuánto de importante es la seguridad jurídica? Porque más allá de quién gobierna, de quién plantea el disparate más absurdo cada X tiempo, digo yo que el marco jurídico a medio o largo plazo debería permanecer, ¿o no? Con esta locura del independentismo, más allá de sentimientos, de banderas y de quién capitanee la caída por el precipicio, resulta evidente que cuando alguien se juega su dinero quiere hacerlo a determinado plazo, porque tú metes 1.000 euritos en el banco y lo mueves a 6 meses, al año, a los 2 años. Pero ¿y si tienes los 10 millones de un gran inversor? Ese señor, esa inversora, puede depender del descerebramiento de un partido, de una ocurrencia o del último escándalo de corrupción. Me pregunto si un gobierno es capaz de incumplir las leyes y de vanagloriarse de su chulería. ¿Tendré que cumplir la ley yo? ¿Y mis empleados? ¿Y mis proveedores? ¿Y los clientes? Esta mañana ha estado con Carlos Herrera Joaquín Gay de Montellà, el presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, para entendernos, y ha sido clarito. Ayer hablábamos de los Mossos de Escuadra, recuérdalo. Bueno, pues hoy, los empresarios.
Nosotros partimos de unas reglas muy simples, que es la seguridad jurídica, la predictibilidad de los gobernantes, la eficacia de la gestión y todo lo que sea distorsionar y poner sobre nuestro marco para cumplir nuestras dos funciones, crear empleo y crear ocupación, pues no soluciona. Y si encima cuestionamos la legalidad vigente, entonces ya no entendemos nada.
Puede que llegue tarde este pronunciamiento, y creo, además del presidente de Fomento del Treball, sería necesario, además de él, sería necesario una rueda de prensa conjunta, por ejemplo, de los presidentes de los bancos, de los del gas, el petróleo, el agua, los coches. Digo yo, no es mucho pedir. Otra variable. ¿Quién manda en Cataluña? ¿Puede un país normal, moderno, en esta Europa, con todos sus defectos, puede estar un gobierno, y no te digo una caricatura de presidente, cogido por, sálvase a la parte, cogido por un grupúsculo como la CUP? El establishment catalán, las grandes multinacionales de la energía, de las finanzas, de la industria química, del automóvil, ¿pueden depender de la decisión de los de la CUP? Ojo, representan al 8% de los votantes, que es muchísimo, ¿eh? Tú, inversor, ¿estarías tranquilo con estos controlando el cotarro? No te digo con una presidencia colegiada que nadie sabe lo que es, porque esa es otra. Y a todo lo anterior, la inseguridad jurídica, no saber quién manda o quién, o que te manden los antitodo, que sería peor, el liderazgo patético, la incertidumbre en el tiempo, todo ello con las farmacias sin cobrar, con los hospitales a punto de no pagar las nóminas. Es que da igual que todo se hunda con tal de tapar la porquería. Responde en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Si tuvieras dinero, mucho o poco, ¿tú invertirías en esta Cataluña? Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña ya tienen en su poder el apercibimiento del Tribunal Constitucional sobre la declaración de independencia. El líder de Unió, Duran Lleida, se ha pronunciado en el mediodía COPE sobre el acatamiento a las decisiones del alto tribunal. Lourdes Mate.
No se atreve a pronosticar el final del camino emprendido por Artur Mas. Desde que empezó el proceso independentista, no le han dejado de sorprender las decisiones tomadas por su antiguo socio de partido, pero no duda en que todavía puede superarse después de haberse entregado a las manos de la CUP. Y Llegado este momento, Duran Lleida cree necesario que no se salten las normas.
Yo lo que les pido es que cumplan la ley, que no desacaten esa sentencia, que eso es un descrédito para la causa independentista, es un descrédito para Cataluña, eso nos va mal a todos.
La gravedad de la situación debe pasar por una solución política dirigida por gente con experiencia y que despierte confianza.
Artur Mas ha vuelto a fracasar en su intento de ser investido presidente de la Generalitat, al tiempo que el presidente del gobierno le aseguraba desde Malta que no mirará para otro lado si ignora la ley. El presidente participa en la cumbre sobre la crisis de los refugiados y allí está María Daván.
Mariano Rajoy admite que los 1.800 millones comprometidos hoy son solo un primer paso. El objetivo de la comisión es llegar a los 10.000 millones hasta el 2020. El presidente cree, eso sí, que por primera vez se ha avanzado en dos direcciones.
No vamos a las consecuencias de estos masivos desplazamientos de personas, que hay que ir, sino que vamos al origen de los desplazamientos.
Por su parte, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha advertido que solo una adecuada gestión de las fronteras exteriores podrá hacer que Schengen sobreviva.
Nueva propuesta del PSOE para las elecciones generales de diciembre, que la financiación de los partidos dependa de su transparencia interna. Susana Moneo.
Esta propuesta se enclava en una batería de medidas que Sánchez promete para la regeneración de la vida política, la democracia interna, vinculada al nivel de financiación.
No se trata, en consecuencia, de penalizar al menos democrático, como de incentivar a quien es más democrático. Por ejemplo, vinculando la financiación a la celebración de primarias, a la limitación de mandatos, a la paridad en las listas electorales.
Otra novedad sería la participación de los agentes sociales, los sindicatos y la patronal en las políticas públicas.
La Audiencia Provincial de Baleares ha establecido el calendario de declaraciones de los 18 acusados que comparecerán en el juicio del caso NOS. La infanta Cristina será la última en declarar, en caso de que se mantenga la acusación hacia ella, una vez que se diriman las cuestiones previas que plantearán las partes cuando comience la vista oral.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El nuevo premio Cervantes, el mexicano Fernando del Paso, en declaraciones a COPE se mostraba así de satisfecho por la concesión.
Es muy importante, significa una especie de reconocimiento de mi madre patria, España, a la que quiero tanto. De mi labor, pues como escritor, que ya son 60 años de escribir, me estoy emocionado, conmocionado.
Leo Messi sigue cumpliendo los plazos para estar en el Clásico. Luis Munilla.
Esta mañana el argentino se ha entrenado con el grupo, ha sprintado e incluso ha jugado completo el partidillo de entrenamiento marcando un gol. Datos que confirman lo que viene contando la cadena COPE, y es que Messi llegará al Clásico del día 21 contra el Real Madrid. A la selección la tenemos ya en la previa del partido de mañana ante Inglaterra en Alicante. Al seleccionador Vicente del Bosque le han preguntado hoy por su futuro.
Igual que siempre, que tenemos una conversación pendiente con el presidente y tomaremos la decisión mejor. Ahora no hay ni vacío ni nada, estamos pensando en el europeo y hay tiempo para hablar.
Uno de los nombres que suenan para sustituirle es José Antonio Camacho. Hoy la pregunta para el debate de las 7 y cuarto en la linterna es si a los oyentes les gustaría Camacho como sustituto de Del Bosque. Se puede votar en cope.es. Y un apunte de tenis, a las 7 se sortean los grupos de la Copa de Maestros de Londres, en la que van a estar Rafa Nadal y David Ferrer.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana continuaremos con estabilidad y temperaturas que rondarán los 20 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay intensidad circulatoria en M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. En la A6 hay un par de kilómetros entre Majadahonda y El Plantío, sentido entrada. Y tengan en cuenta un vehículo averiado en La Cabrera a la altura del kilómetro 57 que mantiene el carril izquierdo cortado, sentido salida. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a aplicar el protocolo en caso de contaminación alta. Hoy está limitada la velocidad en la M30 a 70 kilómetros por hora. Si los niveles de dióxido de nitrógeno se mantienen altos esta tarde, mañana estará restringido el aparcamiento en la zona SER. Únicamente podrán estacionar los vehículos de los residentes. La información continúa en la tarde aquí en COPE con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A primera hora de la mañana, la Unión Europea firmaba la creación de un fondo de emergencia para África con dos objetivos: atajar la inestabilidad de algunos países y frenar el éxodo de miles de personas que intentan llegar a Europa. La cantidad, por el momento, 1.870 millones de euros. La idea inicial era alcanzar el doble, 3.600. La gran duda, ¿es suficiente? ¿Servirá para algo? La firma ha tenido lugar en La Valeta, capital de Malta, donde desde ayer y hasta ahora se celebra la cumbre Unión Europea-África. La región del Sahel, el Cuerno de África, el norte y la zona del lago Chad son ahora las principales rutas migratorias. Nos vamos a quedar en este último punto, en el lago Chad. Está situado entre las fronteras de Chad, Níger, Nigeria y Camerún, una zona declarada de emergencia por el gobierno chadiano por la amenaza yihadista y los últimos atentados. Boko Haram. Allí lleva unos días Xavier Aldecoa, uno de los periodistas que mejor conoce ese continente, autor de Océano África y colaborador habitual de COPE. Xavier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, hay unos segundillos de retardo en la comunicación. Obviamente, Madrid el lago Chad no es fácil, pero bueno, que no se corta, ¿eh? Que es que nos retrasamos porque la cosa está así. La medida no se ha tomado solo en Chad, esa medida de declarar la zona de emergencia, sino en Nigeria, Níger. Boko Haram opera en toda esta parte. Esto es imparable.
Sí, la verdad es que Boko Haram no es que solo opere, es que aquí tiene su escondite predilecto. Tiene una zona de boscosa del norte, del noreste de Nigeria, y después también lo que son las islas del lago Chad. De hecho, aquí dicen que es el escondite perfecto, porque con el calentamiento global, el hecho de que cada vez hay más gente que utiliza el agua para los cultivos, el agua del lago Chad está bajando y se ha convertido un lago que antes era más o menos grande y lleno hasta arriba en un montón de islotes, en una red de islas e islotes, donde es dificilísimo pues saber dónde está allí. Es muy fácil esconderse. Eso significa que los tenemos aquí al lado, que los yihadistas, la gente los tiene aquí al lado, y por eso huyen. Han huido pues más de 14.000 nigerianos, han atravesado el lago Chad, pero aquí hay 60.000 personas que han huido de sus casas, porque es que Boko Haram está atacando aquí al lado. Hace tres días dos niñas bombas se hacían explotar aquí en una aldea de al lado.
¿De qué países llega toda esta gente? Has hablado de Nigeria, obviamente, pero ¿de qué más países de la zona llegan fundamentalmente, Xavier?
Sobre todo Boko Haram empezó en el noreste de Nigeria, donde llegaba a controlar zonas donde el ejército ni siquiera quería entrar. Pero aquí las fronteras son muy porosas, lo decías, ¿no? Solo el lago ya lo comparten entre cuatro países. Eso hace que también haya desplazados en Níger, también haya desplazados en Camerún. Y de hecho, los ataques, Boko Haram ataca ya en Nigeria, pero también en estos tres países que decía, en Chad, en Níger y en Camerún. Así que la amenaza de Boko Haram cada vez es mayor. Pero es que además no parece que la solución esté fácil. Ahora decías que están intentando invertir para seguridad. Es que esto no se va a acabar solo con armas. Aquí hay una pobreza brutal. Yo he visto casos de desesperación enorme. Un analfabetismo espectacular. Muchísima gente no sabe ni leer ni escribir. De hecho, por poner un número rápido, en el norte de Nigeria 10 millones de niños no van a la escuela. 10 millones. Y aparte, el Estado aquí, la verdad es que es hueco. Ves abusos de los militares brutales, pero también que no se les da ningún tipo de servicio de seguridad. Cuando digo que hay una niña que se hace explotar, es que eso pasa cada dos o tres días. No hay ni siquiera tampoco una sensación de seguridad, una sensación de que el gobierno te esté dando algo donde, pues, del que te puedas apoyar. Eso hace que los yihadistas tengan el camino libre para reclutar a más gente, la verdad.
Xavier, te voy a pedir un ejercicio, que hagas un comentario o ampliación de un tuit tuyo. Es de ayer. Comillas. He visto cómo un niño temblaba cada vez que oía la palabra Boko Haram, la madre que nos parió. Comenta, Xavier.
Pues sí, la verdad es que estuve el otro día, mira, por la tarde, juegan en el campo un campo de aquí de desplazados cercano, los chavales se ponen a jugar a fútbol. Yo les preguntaba a todos los chavales, pues mira, sobre todo los que iban con la camiseta del Barça de Madrid, les iba preguntando, oye, pues tal, ¿cuáles son los jugadores que os gustan más? ¿Y cuál era el motivo? Lógicamente a todos les decía por qué habían venido. Y todos me iban diciendo Boko Haram. Y había un chaval en una esquina que cada vez que decían Boko Haram se temblaba. La verdad, y lamentablemente, y eso, mira, hoy justo también he estado en una isla con servicio de psicología, muchos niños y muchas personas tienen un trauma espectacular. porque han tenido que huir de sus casas, dejándolo todo detrás. Pero es que también muchos han visto cómo mataban a sus padres delante de ellos, o cualquier otra de las barbaridades más brutales que nos podamos imaginar. Y además, muchos, y aquí también, y esto de este niño, por ejemplo, muchos llegan sin sus padres. Hay chavales que han llegado solos porque empezaron a disparar cuando entraron en su aldea, salieron corriendo y han llegado aquí y no tienen ni idea ni dónde están sus padres, si están vivos o no, ni dónde están sus hermanos. A esa gente, para esa gente, Boko Haram, me dice, es que Boko Haram para nosotros no son personas, para nosotros son demonios.
Cuéntame la historia, Xavier, cuéntame la historia de Hadja. Es una chavala, huyó con 50 personas, pero solo han llegado 20 y tantas.
Pues sí, la verdad es que Hadja es una chica, además, tiene mi edad, tiene 34, y ahí estábamos hablando de las diferentes vidas, y ya me dijo que la suya cambió en enero. En enero entró Boko Haram a su aldea, mataron, fueron un ataque además de durante 5 días, donde mataron a más de 2.000 personas, una brutalidad. Me decía que las colocaron a todas las mujeres en una mezquita, decía que habían más de 400 mujeres, y como casi todas las mujeres tienen 4 o 5 niños, había más de 1.000 personas en la mezquita, y que...
Era de prever. Se nos cortó la comunicación con Xavier Aldecoa y sonaba el pitidito. Dije, claro, la comunicación con el lago Chad pues no es precisamente fácil. Vamos a intentar localizarlo, pero ojo, estamos hablando nada más y nada menos de una crisis de refugiados mucho mayor que la que estamos viviendo en Europa, ¿eh? Atentos, porque aquí, si nos echamos las manos a la cabeza, esto es un absoluto desastre, y resulta que allí más de 2,5 millones de personas, 2,5 millones, han dejado sus casas huyendo precisamente de Boko Haram. Van, que se cuenten oficialmente, y eso es sencillamente imposible de corroborar, 25.000 muertos. Y solo por el lago Chad han cruzado 14.000 nigerianos. La situación es sencillamente escalofriante. Lo hemos comentado con Xavier Aldecoa, la comunicación era difícil, era de prever. Lo hemos intentado y ese ratito que ha estado con nosotros, pues, ha merecido la pena.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar a continuación una escena terrible que sucedía en un instituto de España hace algunos meses. Te advierto que esto es crudo, ¿eh? Un alumno entra en clase cuando la clase ya ha empezado. La profesora está sentada en su mesa, dispuesta, pues, a empezar. Al pasar a su lado, el adolescente dice, buenos días, puta. La profesora no contesta, hace como que no ha oído nada. El chavalote se viene arriba y dice, además de puta, sorda. La clase explota en una sonora carcajada. Es un caso extremo, pero sirve para ilustrar lo que algunos profesores se tienen que encontrar cada día en clase. Según datos del sindicato AMPE, el pasado curso descendieron las llamadas al defensor del profesor. Descendieron. Se registraron exactamente 2.600, alguna más. Un 20% menos que el año anterior. Hasta ahí el porcentaje, vale. Lamentablemente, lo que ha aumentado es la gravedad de los casos que se denuncian. Fundamentalmente, esas llamadas cuentan conflictos con los padres, con los equipos directivos y la administración, y en muchos casos se centra en la falta de respeto de los alumnos. El mayor número de llamadas corresponden al profesorado de primaria, seguido por secundaria, infantil y el de formación profesional. Desde AMPE advierten además de que hay muchos profesores que no llaman a este teléfono de ayuda al docente porque no quieren líos. Son los llamados profesores plastilina. No cuestionan las actitudes ni de los alumnos ni de los padres. Si nos centramos en las quejas sobre los alumnos, los problemas que se denuncian son los siguientes. Falta de respeto constantes, problemas para poder dar clase, acoso y amenazas de los estudiantes y chantajes con fotos y grabaciones a través de Internet. Este último punto es cada vez más preocupante y es que el ciberacoso, con grabaciones que se manipulan, existe entre alumno-alumno, alumno-profesor y padre-profesor. Desde el defensor del profe dicen que se sienten impotentes ante muchas llamadas de docentes por el tema de las nuevas tecnologías y dicen que hay un antes y un después de la llegada del WhatsApp a las aulas. ¿Solución? ¿Cuál? Los profesores piden dos cosas. En primer lugar, tolerancia cero para la violencia escolar y después poner coto a la indisciplina, que es el origen de muchos problemas. La receta, el diagnóstico es fácil, pero es fácil de aplicar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Martín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico, solo en Viajes El Corte Inglés.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. No sé si está claro, pero no decimos, atas genial, ni atas madre mía, qué bien se está aquí. Decimos atasco. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A Juan Gilberto Martínez, la suerte le dijo sí. Después de 20 años trabajando de camarero en el Gran Hotel, volvió para decirle al director que no se iba, que estaría un tiempo más. Que si por favor le iba preparando la suite presidencial.
No hay nada más grande. Euromillones. Este viernes bote especial de 129 millones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes.
Te estamos preguntando en las redes sociales si tú, si tuvieras dinero, mucho, poco, poquísimo o muchísimo, si invertirías en Cataluña tal y como está el patio Mecane.
Creo que no hay dudas entre los oyentes. No sé si alguno ha dicho
pues
que
sí. Pues ya lo siento, pero
la mayoría lo tiene claro, dice que no. Hay un oyente, por ejemplo, que dice casi mejor invertiría en Grecia. Otro, mientras que tengan gobierno autonómico, no invertiría ni un céntimo. Patricia, sin dudarlo, no invertiría en Cataluña. Me apena, pero es un riesgo enorme hoy en día esta plaza. Salvador, yo sí invertiría en Cataluña, pero sin independentistas ni antisistema. Y otro oyente nos dice por WhatsApp que si tuviera mucho, mucho dinero, cogería como asesor fiscal al honorable Puyol. A ver si mis hijos pueden tener una pequeña herencia de casi 1.000 millones de euros. Desde luego, ni loco invertiría en Cataluña.
Varias actrices españolas han denunciado en las últimas horas que han hackeado sus cuentas en Twitter.
De momento son Paula Prendes, Iva Vogue y Cristina Alarcón. Han pedido en sus perfiles que sus seguidores no abran ningún mensaje privado que llegue desde sus cuentas porque los piratas informáticos se han hecho con el control. No es la primera vez que ocurre esto en España. Hace unos meses le pasaba a Santiago Segura. También se está rumoreando como que en esos mensajes podría haber virus, así que mucho cuidado.
A no pisar más charcos y a construir más puentes, a respirar más...
Se han hecho virales, más en las redes, se han hecho virales los selfies de una mujer mientras da a luz.
¿Tú te imaginas sacándole selfies a tu mujer mientras daba a luz?
Bueno,
¿puedes imaginar esa situación?
Si ella está a gustito y no le importa, la verdad es que... Hay gente pato.
Eso es. Bueno, pues esta chica es de esas, ¿eh? Fíjate, resulta que quería sacarse fotos para ver sus expresiones en el momento en el que nacía su bebé.
El marido, pues nada, que mientras le daba ánimos iba sacándose fotos. Se han visto estas fotografías más de 2 millones de veces. Ya te digo que son caras de bastante dolor. Bueno, y esta pareja vive en España, pero la mujer es americana, así que han viajado a Estados Unidos para dar a luz allí. Love, love me do.
Love me do. Oh, love me do.
Ha fallecido Andy White, uno de los que fue batería de los Beatles.
Tocó la batería en Love Me Do, algunas también de las primeras grabaciones de la banda, hasta que Ringo se hizo con el puesto. También después no le faltó trabajo, ¿eh? Colaboró con artistas como Rod Stewart o Tom Jones.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida, tiempo de análisis. Hoy vienen Julio César Herrero y Maite Alcaraz. ¿Y tú? ¿En quién confías tu paquetería? Pues los empresarios españoles confían en la profesionalidad de Correos. Porque para Correos, cada paquete representa las ilusiones de una persona y muchas horas de trabajo en una empresa. Por eso, nadie pone tantos medios para entregarlo como Correos. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Prendas de punto para chica y easywear desde 9,95 euros. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. Lo que está pasando hasta ahora.
COPE. Estar informado.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa, ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad. Gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex, por solo 499 euros más IVA. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Los secretarios judiciales notifican a la mesa del Parlamento el apercibimiento del Tribunal Constitucional. Blanca María Pol.
En el que se les avisa de las consecuencias que asumen si no acatan la suspensión de la declaración de ruptura con España aprobada por la Cámara Autonómica. En las próximas horas entregarán ese mismo apercibimiento al Gobierno de la Generalitat.
El empresario catalán Josep Bou amaga con marcharse a Madrid.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, no dudará en deslocalizar sus negocios si se crea la Agencia Tributaria de Cataluña. Bou, que lidera esta asociación contraria a la independencia, se ha mostrado convencido de que las instituciones no permitirán que se consume la secesión.
Pedro Sánchez no descarta un pacto con Pablo Iglesias porque, dice Podemos, ha abandonado el populismo.
Eso dice el secretario general del PSOE, quien considera que en el último año ha abandonado la retórica y las medidas populistas. Por cierto, que el PSOE ha propuesto hoy que la financiación de los partidos dependa de la celebración de primarias o, por ejemplo, de listas paritarias.
Arqueólogos chinos descubren un aparato antipolución de hace 2.000 años.
Pues son lámparas con forma de ganso capaces de tragarse el humo. Entra por el pico hasta un depósito donde se disuelve en el agua. Pertenece a la dinastía Han, cuando en China no había los problemas de polución que tienen ahora, claro.
¿Y el objeto hallado en Alicante proviene de un satélite o un artefacto espacial?
La pieza metálica de 4 metros y parcialmente calcinada ha sido estudiada hoy por expertos en navegación aérea, quienes han descartado que proceda de un avión. La única explicación es que provenga de un satélite o de un artefacto que forme parte de un proyecto espacial.
La verdad es que entre las dos bolas aquellas de Murcia
esto... Sí,
¿verdad? A ver qué por ahí mirando para arriba.
Sí, hay que ir con paraguas, por si acaso a ver qué te cae.
Pues como te caiga el paraguas te va a servir de mucho. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, no digo que todo no sea importante, pero por empezar, por lo que me parece absolutamente trascendente, cumbre sobre refugiados o Unión Europea-África en La Valeta, en Malta, 1.800 millones de euros, dicen que para intentar arreglar la zona, por lo menos estabilizar algunos países y frenar ese tránsito de refugiados por medio de África. 1.800 millones de euros, que suena mucho. ¿Vosotros creéis que esto sirve para algo? A mí me ha llamado tanto la atención que sea tan poco dinero. No sé. Julius.
Vuelve a ser una propuesta seguramente para agradecer, pero tímida, que es un parche, es un gesto seguramente encomiable, pero de todo punto insuficiente, sobre todo para abordar esas dos cosas, la estabilización y el freno. A ver, el freno es impedir que la gente siga desplazándose hacia otros lugares, y a lo mejor igual esta cantidad de dinero puede contribuir. Pero estabas hablando también de que además del freno es la estabilización. La estabilización de países estructuralmente inestables, insoportables en sí mismos, en donde no hay estructuras de nada. A algunos de ellos, escuchábamos algunos países en esa situación en la entrevista que mantenías al principio del programa.
Con Xavier Aldecoa.
Exacto. Vamos a ver, con esa cantidad no da ni para empezar.
Aparte de que...
Si hablamos de la estabilización...
¿A quién se lo das?
Entre otras cosas, el problema es, que ahora está muy poliédrico, la tontería de la palabra, pero es verdad que tiene muchas aristas y esto no da ni más que para atajar un parche de aquella manera.
Yo estoy de acuerdo, fíjate. En lo que va de año ya llevan 710.000 los inmigrantes que han llegado a Europa. Y solamente la Unión Europea se puso de acuerdo en septiembre para repartirse 160.000, o sea, que es una pequeñísima parte. Yo creo que lo que hay que ir, aparte de los acuerdos puntuales, el dinero que se pueda destinar, yo creo que hay que ir de verdad a un mecanismo permanente para ir dando un carácter estructural al cambio que se está produciendo en Europa, a la entrada masiva de inmigrantes que seguramente tienen todo el derecho de escapar de sus países de orígenes, donde hay guerras, donde hay hambre, donde se les persigue. Y yo creo que Europa, por mucho que se intente hacer cuotas, repartir, intentar, pues eso, de alguna manera financiar el problema del día a día, lo que no se va a acabar es con el problema de fondo. Y para eso yo creo que hay que actuar en los países de orígenes de estos inmigrantes, y desde luego lo que tiene la Unión Europea es que dotarse de un mecanismo, porque esto no es un problema de hoy, de mañana, de este invierno, del próximo verano ni de la primavera. Este es un problema que cada vez va a crecer más, porque cada vez hay más países donde hay guerras, donde de los refugiados no pueden resistir y luego hay cada vez menos posibilidades por parte de los países europeos de recibirlos con todas las garantías, con todos los derechos que se les debe garantizar. Con lo cual, yo creo que estos son paños calientes. No está mal, evidentemente, mucho mejor que se dote de ese dinero, que no se dé nada. Pero yo insisto, esto no es flor de un día y yo creo que hay que tomar medidas que, bueno, pues como hay políticas agrarias, como hay políticas industriales en la Unión Europea, como hay directivas para eso, yo creo que esto ya empieza a ser uno de los grandes problemas de la Unión, bueno, del mundo entero, pero fundamentalmente de la Unión Europea, que hay que tomárselo mucho más en serio.
En todo caso, y por ser justos, y aunque no son incompatibles, ¿es preferible esta medida de ayudar a los países en origen que no la que escuchábamos hace unas semanas, que era ayudar a aquellos países más próximos a los lugares en donde hay conflicto?
Sí, bueno,
y que son
colmo.
Exacto, y que son los primeros a donde, lógicamente, los desplazados acuden. Esto de intentar mejorar las infraestructuras de Egipto, de Turquía, porque es ahí donde van, es preferible, insisto, no son incompatibles, es preferible ir al lugar de origen y a los países en donde lo están pasando mal.
Al monotema. Ayer comentaba Ignacio Camacho que hay un cartel en un bar en Barcelona que pone prohibido hablar del temita. Es buenísimo. No, pero es lo que hay. Decía antes Enrique Campo, cuando estaba viendo el programa, decía... Es que lo de Cataluña lo acapara todo. Pues sí, es un auténtico coñazo, pero es que objetivamente lo acapara todo. No podemos no comentarlo.
Nos reímos, ¿no? Pero es verdad que ya hay cierto hartazgo.
Hombre, por favor.
Y fuera de Cataluña, en el resto de España, pero estoy convencida que también entre algunos catalanes. Ese 52% que no votó la independencia y que probablemente muchos de ellos pues tampoco están muy conformes con cómo se ha establecido la relación entre Cataluña y el resto de España, que piensa que hay que revisar la financiación. También ellos, yo creo, que deben de estar hartos de que no se hable de sus pensiones, de que no se hable de su paro, que no se hable de cómo arreglar la asistencia social, de los quirófanos, de cómo está la sanidad, de cómo está la educación y que solamente se hable, pues eso, de la manera en la que la oligarquía catalana quiere salir de este callejón sin salida en el que se ha metido. Hoy ya por primera vez Cataluña resulta que no tiene presidente después de una segunda vuelta, una segunda sesión del debate de investidura.
Hablando del presidente, le escuchamos. Arturo Lastuto.
Fíjense si tiene fuerza esto. Si el gobierno no supera la cuestión de confianza que presenta voluntariamente, de modo automático el presidente o presidenta ceden y hace falta investir un presidente. Esto no solo es legal y no solo va de acuerdo con la norma, es profundamente democrático, dentro de esta pulcritud democrática que ustedes saben que está inspirando todo este proceso.
Bueno, pues después de la humillación ya solo le falta ponerse no sé cómo. Baños, el líder de la CUP.
La CUP Crida Constituent votará que no a la candidatura de Artur Mas. Es un no, pero es un no tranquilo. Decimos no hoy con la certeza de que el sí importante, el sí a la República, ni se debate, ni se termina, ni se agota esta mañana. Es un no tranquilo fruto de la coherencia de nuestras promesas. Es un no que no cierra la puerta, sino que estimula a ir más lejos, a ser más gente y a ser más gente de modo más firme. No es un no enrocado.
Es absolutamente inenarrable. El espectáculo, el sainete... La humillación, y lo siento, pero es así, la falta de dignidad. No sé cómo lo veis vosotros, Julius.
Y desde el punto de vista dialéctico, es para echarse unas risas.
Qué cursis, ¿no?
Pero, primero, lo de Artur Mas, hablando de pulcritud democrática, no hace otra cosa que oponer lo que no se puede oponer en un Estado de derecho, que es el concepto de democracia y el concepto de legalidad, porque llevan repitiendo un mantra que resulta ya cansino, y es, si tenemos que optar entre la democracia y la legalidad, nosotros damos la voz al pueblo. Ya, el discurso este es válido en aquellos países en donde son necesarias conquistas de carácter democrático porque están bajo un poder autoritario totalitario, pero en un Estado de derecho... Esa dicotomía es falsa, es una falacia, no es posible. Pero bueno, vuelta a la burra al trigo. Luego, respecto a Baños, es un no tranquilo. ¿Qué es un no tranquilo? ¿Qué es un no tranquilo? Es la primera vez en mi vida que escucho esto. Te digo un no, pero es un no tranquilo. ¿Cómo puede ser?
Es un
no.
Ejercicio de cinismo.
Absoluto, pero en cualquier caso, en el del presidente, que ya pues perdió el norte político, yo creo que desde hace bastante tiempo, el tema o el problema está en que ahora... Está perdiendo la dignidad y la decencia, pero no solamente la institucional, que seguramente también ha ido perdiéndola, es que también la personal, y es lo terrible, no le importa ser humillado.
Alcaraz.
Bueno, yo creo que además de esos 21, de esas 21 personas a las que ha señalado el Tribunal Constitucional, que muchas de ellas están aforadas, por tanto, pues tienen de alguna manera un blindaje que no tienen otros. Luego hay funcionarios que están empezando a temer, los secretarios judiciales ya lo han advertido, y yo creo que esas personas se están jugando su puesto de trabajo y su futuro y hasta penas de cárcel. Y respecto a esas personas, nadie está pensando en ellas. Ninguno, ni el irresponsable de Artur Mas, ni ningún miembro de su gobierno, ni la presidenta Forcadell, nadie, ni Baños, nadie está pensando en esas personas que tienen cada día que ser responsables con su trabajo. Ellos seguramente, y para desgracia seguramente de los catalanes, puede que salgan de rosita de estas, pero hay muchos ciudadanos que se están jugando algo más. Yo lo que hago es pedir por ellos y porque alguien desde luego también los proteja. Y luego, respecto al fondo del asunto, bueno, es que Mas es un superviviente, ha sobrevivido a todo, se ha sobrevivido hasta a sí mismo, hasta a sus propias traiciones con su forma de pensar, con sus dogmas, con el electorado de Convergencia, aquel electorado de Convergencia que era mucho más moderado de lo que es ahora, con el resto de españoles, porque él está representando a la comunidad autónoma en su país.
Igual,
él ha traicionado a todo el mundo y está dispuesto a hacer lo que haga falta por seguir siendo presidente de la comunidad autónoma. Y como hoy le decía Xavier Albiol, que a mí me ha parecido muy interesante, le ha dicho, usted es el que va a suspender la autonomía catalana, porque ya no vivimos en un sistema de normalidad. Están en un sistema prácticamente de emergencia, a punto de pisar la línea divisoria entre la legalidad y la delincuencia.
Se ha hablado mucho de consecuencias económicas, tal día como hoy. Esta mañana tenía Herrera aquí a Guy de Montella, el presidente de Foment, lo hemos comentado antes, y se ha referido también a esa ruina la jefe de la oposición, Inés Arrimadas.
Las locuras que ustedes están haciendo son contraproducentes para los catalanes. No solo ya porque nos instala, digamos, en el desgobierno y en la ilegalidad, sino que ahora ¿quién es el guapo que va al gobierno de España a pedirle un mejor sistema de financiación? ¿Usted va a ir a pedirle un mejor sistema de financiación a los catalanes? Es evidente que no. Usted ha perdido toda la legitimidad. Y se lo digo de verdad con tristeza, porque hay que ver la que está liando usted para ser presidente.
Es muy buena parlamentaria, ¿eh?
Sí. Sí,
es además, muy buena porque se le entiende todo, sí, pues, sin ningún problema.
O sea, porque además es que tampoco imposta, no pretende decir de
es
otra manera,
dice
es normal.
Sentido.
Sí, pero quiero decir, porque seguramente lo de la que está liando este tío, seguramente es un comentario que puedes escuchar ahí, sales a tomar
es
un café,
verdad.
Y dices, joder, la que está liando este tipo. Bueno, ya lo que hace es decir la misma expresión, pero en un foro parlamentario. Por eso resulta llamativo, sí. Porque estamos acostumbrados a escuchar a la gente...
Lo de antes.
Exacto, claro. Esto es un no tranquilo y el no sé qué y la pulcritud y para arriba y para abajo. Oye, pues mira, no, respecto a... Tiene razón Inés Arrimadas cuando habla que... ¿Quién es él ya para pedir una mejor financiación? Porque ese tiempo ya pasó. La cuestión de centrar todo el debate en un tema exclusivamente económico ya pasó hace mucho tiempo. Ahora ya está en una situación no solamente a la deriva, sino también pues a los pies de unos caballos que tienen riendas, que son muy pocos, pero que los tienen muy bien atados.
Bueno, Julio, tenía estaba bastante ajustada Inés Arrimadas cuando hoy decía, pero señor Mas, usted... ¿qué es? ¿Como un crío pequeño que se tiene que tapar los ojos para que no me ve nadie? Porque es verdad que el señor Mas, cuando ha llegado al Parlamento, no ha dicho nada sobre la determinación del Tribunal Constitucional de parar la ilegalidad que está emprendiendo este señor. Es muy curioso, ¿no?
Pero...
O sea, no ha ido al fondo del asunto. Vamos a ver, a usted el Tribunal Constitucional le está apercibiendo para que no cometa un delito y resulta que eso es de lo último que habla. A mí me parece
también,
una desvergüenza.
Maite, fíjate también el que incluso el propio presidente o valora o no descarta la posibilidad de ofrecer o de proponerse a que le hagan una moción de confianza pasados 10 meses. Vamos a ver, cuando uno...
Bueno, se está vendiendo a plazos.
Claro,
señor.
Quiero decir, cuando uno pretende ser investido y ya está hablando de decir, no, pero mira, oye, un poquito... Quiero ser presidente un poquito y luego dentro de 10 meses me examináis a ver qué tal lo estoy haciendo. A ver, la imagen institucional a la altura del fango que traslada este tipo de planteamiento cuando en realidad, por cierto, está buscando ser investido quien iba en el número 4. Yo creo que aquí a la CUP no hay
bueno,
nada,
ojo,
no hay que echarle en cara es que no esté siendo coherente.
Es que Al del número 4 de 3 también hay que echarle comer aparte.
Sí, sí, te lo
el tal Romeva, cuando ves el currículum europarlamentario, lo flipas.
Sí, sí, propuesta, por la mañana.
Propuesta a la Comisión Europea como protesta que, porque Pepe ha pisado en un gesto antideportivo a Messi.
Seguramente es una cuestión anecdótica, pero bueno, es relevante en cualquier caso.
Pero es que
caso,
la otra es muy buena también.
Lo de los aviones.
Sí, sí, es que están de maniobra por el campo de Lleida y dicen, están preparando la invasión de Cataluña.
Sí, sí.
Pero qué invasión, pero qué invasión.
Este ve un globo volar y va a decir que están invadiendo. Cataluña, en fin, y los aviones,
hablando de los dineros y de todo lo que supone esto, Goyri Golzarri, que es un tipo de éxito, se está saliendo con el tema Bankia, ha dicho esto.
Situaciones en las cuales se produce incertidumbre no es buena para el mundo de los negocios, no es buena para la economía, no es bueno que haya inseguridad jurídica, pero de todos modos yo creo que tampoco ha pasado el tiempo como para tener un impacto real. Si esto se mantiene durante un largo periodo de tiempo, pues lógicamente el impacto existirá porque, insisto, las situaciones de incertidumbre y de inseguridad jurídica no son buenas para, o sea, para el mundo de los negocios.
Claro, ¿sabéis lo que yo pienso? Que incluso en esta situación la mayoría pensamos, puede que confundamos deseo con realidad, yo el primero, que al final no va a pasar nada. Esto es tan imposible el disparate que más allá del sufrimiento y del descontrol y del caos y del desgobierno y del ridículo y de la indignidad, al final no va a pasar nada. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez va a pasar más. Por lo tanto,
en cualquier caso, si al final no pasa nada, esto no puede
el
salir.
El daño ya está hecho.
Y además, claro, esto, sí, y además esto no puede salir gratis.
Ya.
Quiero decir, esto no es una tontería de estoy amenazando un rato, vamos a jugar un poco, a ver quién consigue tensar un poquito más. Ya pasaron unos meses desde que trascendimos esa situación y ahora la circunstancia no es equiparable bajo ningún concepto. Entonces, si finalmente no va a pasar nada, desde luego, ojalá todo se arregle y se arregle como se tiene que arreglar, pero alguien tendrá que asumir algo, algún tipo de responsabilidad. Yo ya no sé en qué plano cuando se confunde el político con el jurídico de forma deliberada, pero alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad porque efectivamente en el plano económico la inseguridad, la incertidumbre, eso lo que hace es que los números no cuadren, que no haya un ánimo para la inversión, que haya ganas de salir, que haya empresas incluso que se estén planteando diferentes escenarios cuando en realidad ahora no tendrían que estar perdiendo tiempo planteándose escenarios, sino intentar que sus números salieran y hacer buen negocio.
Está clarísimo. Yo creo que, por un lado, va a haber un día después, cuando todo esto pase. Yo creo que no va a salir nadie indemne. Yo creo que esto es lo suficientemente grave para que todos seguramente salgamos perjudicados, todos los españoles, y de alguna manera la estabilidad institucional está sufriendo mucho. Pero cuando todo esto pase, claro, los ciudadanos catalanes tendrán de alguna manera que pedirle explicaciones a su clase política qué ha hecho en este impasse, en este tiempo.
Los ciudadanos catalanes que quieran pedírselas, ¿eh?
Claro,
porque
no, pero
muchos estarán encantados.
Ángel, pero yo creo que cada vez más, porque vamos a ponernos en la mente de los independentistas, que a lo mejor de buena voluntad han creído que esta aventura suicida se podía producir. Pero es que está claro que no se va a producir. Entonces tendrán que demandar responsabilidades a los que les han prometido unas cosas que eran absolutamente un disparate, un dislate que no se podía llegar nunca a ellos. Entonces, en ese día después, yo creo que económicamente, desde el punto de vista social, también la fractura va a ser tremenda, con lo cual todo eso, restañar esas heridas, va a costar, yo creo, que mucho. Y luego, cuando hablan de un proceso constituyente los partidos independentistas, yo creo que donde tiene que haber un proceso constituyente es precisamente entre los partidos independentistas cuando acabe toda esta locura, que tendrán que hacer, yo creo, que una lectura autocrítica de cómo se traiciona a un electorado, cómo se miente a los ciudadanos. Que ellos sí, de ahí sí que tendrá que salir, desde luego, otra clase política en Cataluña. Yo, desde luego, lo deseo y creo que a medio plazo eso tendrá que ocurrir.
A mí me sorprende que dentro de Convergencia no se haya montado la parda, porque la indignidad de Artur Mas la estamos viendo todos
se
los días.
Se montan los consejos
mañana
de gobierno, pues, Ángel, pero claro, se
manera
silencia, luego lo riñe el propio Mas. El otro día Mas Cuyel se le notó muy incómodo cuando habló la representante de la CUP,
pues
pero es
vaya
verdad.
¿Qué
claro,
necesidad
pero
tiene
es
de estar aguantando claro, que claro, le sodomicen
claro,
todos los días en público?
Claro,
hombre,
claro.
Yo creo que el problema está en que lo que pasa es que resulta difícil de entender cómo gente con algunos días con una preparación.
Hombre, por favor.
francamente extraordinaria.
Mascullet es un ejemplo, claro.
Algunos consejeros tienen una extraordinaria preparación, que en algún momento hayan podido pensar que esto formaba parte de un juego y que siempre estaba bajo control. Entonces, que esta situación que están viviendo ahora...
Que en ningún momento
hubieran pensado que este escenario se podía dar. Me resisto a creerlo, pero fundamentalmente porque ellos están allí, ellos conocen el patio. Además, son gente con una extraordinaria formación, con una capacidad para analizar las cosas y los posibles de las decisiones que tomen. Por eso me resulta difícil de pensar que en ningún momento hayan podido creer que esto se podía producir. Si efectivamente eso es así, como yo creo, y además es que me resisto a creer lo contrario, ahora el postureo de yo estoy muy molesto, esto, pues hombre, tampoco lo creo.
Hombre, ya tragaron con la campaña electoral y con el programa electoral que tuvieron que consensuar con ERC, que vamos, ERC es un partido moderado al lado de lo que tendrían que tragar si pactaran con la CUP. Pero es verdad que tienen un comportamiento bastante cínico.
Llega un teletipo ahora mismo que me trae Elena, que dice: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña notifica a Artur Mas el apercibimiento del Tribunal Constitucional. Tienen los 21, pues lo van entregando uno a uno, claro. Y durante la tarde continuarán. Bueno, compañeros, hoy, por cierto, dejadme que lea. Hemos entrevistado a las 4 a Xavier Aldecoa desde el lago Chad. Se nos ha cortado la comunicación.
Pero al final, hemos empezado.
Estaba interesantísimo, sí. Es una lástima, seguiremos. Hemos empezado hablando del asunto de los refugiados y de Boko Haram y de esa zona de África. Fíjate, manda intentando recuperar la comunicación, ha sido imposible, y por mail o por WhatsApp, dice: qué pena. Al menos hemos podido hablar un rato en antena, seguimos sin línea. Y dice Xavi Aldecoa: me dicen que el ejército a veces corta la señal para complicar las comunicaciones a Boko Haram. Que cuando lo hacen, es mal augurio porque los yihadistas están a punto de liar alguna. Esperemos que no. Abrazo. Espectacular, ¿eh?
Esperemos que en este caso haya sido una cuestión técnica sin más. Y que sea una puñetera casualidad y que no tenga, que no haya una relación causa-efecto.
Esto se llama periodismo con mayúsculas, ¿no? Tanto Artur Mas
esto es lo importante.
Hizo aquello, sí. Tiene mérito estar allí, la verdad.
Gracias, Julius. Gracias Maite. Un beso.
A ti, adiós.
Adiós, Maite. Chao.
Hola, Palo.
Hola, Expósito.
Luego dice Rosa que nos llamamos Expo, Palo, L,
no habéis hecho Expósito.
Ruco, Julius, Julius. Mensajito.
Esta es la musiquilla, esta es la música, la sintonía que nos indica que vamos a hablar precisamente de esas llamadas para valientes, como cuando, por ejemplo, pues no sé, recordamos ese momento en el que llamábamos a casa de nuestro chico, nuestra chica, primer amor, y resulta que el teléfono lo cogía su padre. Bueno, pues llamadas para valientes, llamadas como para ahorrar dinerito en casa a Línea Directa, para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada cambia ya a Línea Directa, 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes...
¡Esta es la nueva España!
Este viernes nos vemos las caras.
¡El que perdona en el fútbol acaba muriendo!
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra.
Paco González,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales compartir las fotos del nuevo jet privado de Cristiano Ronaldo.
Hay mucha media por ahí suelta, ¿eh?
No, porque hay mucho hortera.
Se ha gastado...
Bueno, no mucho, por lo menos este, sigue.
Se ha gastado este futbolista 19 millones de euros en el caprichito. Tiene baño, vestuario, cocina, todos los acabados de lujo, internet, teléfono, de todo. Y puede transportar hasta 10 personas. Ya lo ha estrenado, ¿eh? Ha sido esta semana cuando viajó a Londres para el estreno de una película sobre su vida.
Lo dicho, se puede ser hortera,
sí,
o muy hortera.
Y luego ser Cristiano Ronaldo.
Efectivamente. Seguís opinando sobre Cataluña. ¿Invertirías si tuvieras dinerito allí?
¿Y Quique dice? Yo si tuviera mucho dinero haría como Puyol, invertiría fuera de España. Otro oyente, yo invertiría en mi tierra, pero el dinero se lo daría al gobierno de España para luego darlo a la gente que lo necesita más.
Mecane, también se opina sobre África.
Eso es, mensajes también a lo que nos ha contado hace un rato Xavier Aldecoa en la tarde, desde el lago Chad en África. María, no quiero imaginar el horror de esos niños amenazados por Boko Haram, qué futuro pueden tener. Y la Unión Europea va a destinar casi 2.000 millones de euros para ayudar al continente africano. Y Eugenio se pregunta, ¿y todo este dinero cuándo llegará a los verdaderos necesitados?
Buah, no es una pregunta absolutamente retórica. Claro, por eso lo plantea Eugenio. ¿A qué mola?
Hombre. Te das todo el subidón, ¿eh? Para las 5 de la tarde.
Ya te digo. No duermes siesta ni flash. Green Day prepara el lanzamiento de un nuevo DVD.
Lo vamos a poder comprar, va a estar en las tiendas el 20 de noviembre. Es un documental que se centra en la grabación del disco American Idiot. El lanzamiento viene acompañado de la reedición justo de este trabajo.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, Luis del Val y Jun Uriarte nos repasa esas cosas que no soportamos con el móvil. Al loro que te identificas, fijo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.